La Voz de América presenta.
La Casa Blanca sanciona al Ministerio del Interior y a un funcionario cubano por reprimir protestas en la isla. Vicepresidenta Harris recibe a soñadores para analizar sentencia de un juez que declaró a DACA ilegal. Además, repunte de casos de coronavirus pone en alerta a la administración Biden. Y Texas comienza a detener inmigrantes indocumentados bajo las nuevas directrices de su gobernador. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López. La administración Biden anunció este jueves sus primeras sanciones hacia Cuba tras la represión del gobierno cubano contra manifestantes este mes. El Departamento del Tesoro sancionó a un militar y a una brigada del Ministerio del Interior de la Isla Comunista. Jorge Agobian, ¿cuál podría llegar a ser el alcance de estas sanciones?
Yasmín, el impacto de estas sanciones, y según la Casa Blanca, es imponer presión a quienes violan los derechos humanos de los cubanos en la isla. Lo curioso en este caso es que la administración del expresidente Donald Trump ya había impuesto sanciones contra el Ministerio de Interior en enero de este mismo año. Estamos a la espera de que la Casa Blanca nos clarifique por qué se redoblan las sanciones contra una misma institución.
Advirtiendo que este es solo el comienzo, el presidente Biden prometió más sanciones contra funcionarios responsables de reprimir a los cubanos. Así lo expresó este jueves en un comunicado.
Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Mientras hacemos que el régimen cubano rinda cuentas, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable y nos aseguraremos de que los cubanoamericanos sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla.
Minutos antes, el Departamento del Tesoro incluyó al general Álvaro López Miera y a la Brigada de Tropas Especiales del Ministerio de Interior en su lista de sancionados de la ley Magnitsky, una legislación que va contra extranjeros acusados de violar derechos humanos. La medida tuvo reacción inmediata entre legisladores republicanos que exigían acciones de presión de la Casa Blanca. Para el legislador Mario Díaz-Balart, las sanciones no son suficientes.
Debemos hacer más. La administración Biden debe aumentar la presión internacional sobre el régimen y movilizar la solidaridad internacional por lo que el pueblo cubano está exigiendo: libertad.
Esta petición es respaldada por otros líderes, tanto demócratas como republicanos, y fue refrendada por Biden, quien aseguró que trabajará con sus socios en la región para aumentar la presión contra el gobierno cubano. Otras de las exigencias de senadores como Marco Rubio es financiar un proveedor de VPN que ofrezca internet a los cubanos sin bloqueos. La iniciativa también es compartida por la Casa Blanca. El canciller cubano catalogó las acciones como infundadas y calumniosas.
Y entre las medidas que recalcó Biden en este comunicado está enviar al personal diplomático a la embajada de La Habana y también investigar y a crear un grupo de trabajo para saber si es posible enviar remesas a los cubanos desde Estados Unidos, algo que ya ha generado reacciones negativas entre los republicanos. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por el reporte. Y a casi una semana de que un juez declarara ilegal el programa DACA, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este jueves a los soñadores. Celia Mendoza estuvo siguiendo este encuentro y nos tiene todos los detalles. Adelante, Celia, cuéntanos.
Así es, la vicepresidenta expresó su apoyo y el del presidente de los Estados Unidos a los beneficiarios del programa de acción diferida que fue creado durante la administración Obama, y esto con el fin de proteger de la deportación a los menores no acompañados. Dándose tras este revés, se llevó a cabo esta reunión con la vicepresidenta y algunos de ellos.
We are unequivocal. Somos inequívocos en que los reconocemos como los estadounidenses que son y que reconocemos que se merecen todos los derechos que vienen con la ciudadanía estadounidense, y por lo tanto seremos incansables en la lucha por un camino hacia la ciudadanía.
Reiterando el apoyo de la administración del presidente Joe Biden con los inmigrantes amparados por el programa de acción diferida conocido por sus siglas en inglés como DACA, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con estos jóvenes y activistas que defienden sus derechos para hablar sobre la decisión del juez federal Andrew Hanning de Texas, quien falló que el programa fue creado de manera ilegal en 2012.
Quiero dejar algo claro. Esta decisión no afectará de inmediato a los beneficiarios actuales de DACA, pero pondrá en peligro a cientos de miles de jóvenes inmigrantes. La administración está tomando medidas, por lo que a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hemos anunciado nuestra intención de apelar la decisión que está en proceso y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que propondrá una nueva regla sobre DACA.
Erika Ayala, una de casi 616 mil inmigrantes protegidos por DACA, conversó con La Voz de América tras asistir al encuentro.
Ella nos dijo que vamos a pelear. Es algo de que es un proceso, es algo que lleva tiempo, pero que no se acaba ahorita. Esto es a largo tiempo, pero sí hay muchas promesas.
La vicepresidenta aseguró que está trabajando con el liderazgo demócrata en el Senado y también buscando opciones para que desde el Congreso se dé una solución legislativa que dé un camino permanente a estos jóvenes. Yasmín.
Celia, te agradecemos por tu reporte. La situación que atraviesa Estados Unidos por la pandemia preocupa a la Casa Blanca después del optimismo que venía manifestando por la disminución de casos y el alto número de vacunados. Ahora las cosas están cambiando y por eso el mandatario Joe Biden envió un mensaje a la nación. Jacopo Luzzi, ¿de qué se trata?
Yasmín, el presidente Joe Biden fue muy claro, las personas tienen que vacunarse. De hecho, agradeció el hecho que también los republicanos están impulsando a la gente a vacunarse, considerando que ahora se está enfermando, sobre todo quien no ha aún recibido una vacuna. Además, en los próximos meses podrían llegar acciones que, según la Casa Blanca, deberían dar otra vez energía a la campaña de vacunación. Veamos. Han pasado 6 meses desde el comienzo de la presidencia Biden y la pandemia sigue siendo un tema crucial, sobre todo ahora que los casos aumentan y el ritmo de las vacunaciones desacelera rápidamente. Por eso Biden predijo durante un evento de CNN que la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense, la FDA, podría dar pronto la aprobación final a la vacuna contra el COVID-19. Muchos escépticos cuestionan la validez de la actual autorización de uso de emergencia.
Mi expectativa al hablar con el grupo de científicos que reunimos, más de 20 de ellos y otros en el campo, es que en algún momento, tal vez al comienzo del año escolar, a fines de agosto, principios de septiembre, octubre, obtener una aprobación final.
El presidente también dijo que esperaba que los niños menores de 12 años, que actualmente no son vacunados, puedan comenzar a recibirla en caso de emergencia. También Rochelle Walensky, la directora de los CDC, confirmó esta posible autorización para septiembre u octubre.
Después de ver los datos de los ensayos clínicos, no los he visto yo misma. Después de que los veamos, entonces iremos a la FDA para el proceso regulatorio de autorización.
El presidente expresó frustración frente al hecho que las personas no se están vacunando como antes y dijo que la única opción es convencer a los estadounidenses con pruebas de que las vacunas son la única manera para volver a la normalidad. Hablando del origen del coronavirus, la Casa Blanca criticó a China hoy diciendo que no cumple con sus obligaciones después de que Beijing criticó enérgicamente una propuesta del OMS de auditar los laboratorios chinos como parte de una investigación adicional sobre cómo se originó la pandemia.
Gracias, Jacopo. Manténnos informados. Entre tanto, en Florida, autoridades de salud esperan que la situación se complique desde que los ingresos por COVID-19 a un importante hospital aumentaron un 178% en las últimas 3 semanas. José Pernalete nos dice que la mayoría son jóvenes no vacunados.
El rebrote de nuevos casos de COVID-19 impacta ahora en Florida. Durante las recientes 3 semanas, la ocupación del principal hospital del sur del estado, el Jackson Memorial, alcanza un 178% de incremento en pacientes con coronavirus.
Hemos pasado de tratar a 66 pacientes hospitalizados con COVID el martes 6 de julio a 143 pacientes el día de hoy.
Los expertos afirman que la estadística colectada en el estado del Sol arroja una evidencia advertida por la ciencia, el incremento de nuevos contagios en la población que aún no se ha vacunado.
En este momento tenemos un cuarto de la población de Miami, personas mayores de 12 años de edad, que no han sido vacunadas. Aunque luce un poco pequeño tener 23 o 25% de las personas no vacunadas, ese número quiere decir 500 mil personas no han sido vacunadas. En este momento, las personas que se están infectando con este virus son personas más jóvenes.
La directiva de este hospital ha ordenado la restricción de visitas de manera inmediata por riesgo de contagio.
Esta nueva restricción va a excluir a los pacientes de rehabilitación, pediatría, incluyendo los neonatales en cuidado intensivo, maternidad, casos de final de vida no relacionados con COVID y otras excepciones administrativas.
La recomendación del experto es acudir a los lugares de inmunización y colocarse la vacuna. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades locales en Texas arrestaron a los primeros inmigrantes irregulares que cruzaron la frontera con México después de ponerse en marcha el plan del gobernador que ordena procesarlos criminalmente. Vamos ahora a Houston, donde se encuentra nuestro compañero Arnaldo Rojas. Arnaldo, ¿qué reacciones ha generado esta determinación?
Yasmín, de rechazo, organizaciones que apoyan a los inmigrantes están buscando la manera de impugnar estos arrestos en corte, mientras abogados de inmigración intentan calmar los temores de aquellos que puedan ser arrestados como parte de este plan especial estatal de seguridad.
Elementos de la Policía Estatal de Texas realizaron los primeros arrestos de inmigrantes detenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México. Los acusan del delito menor de traspaso como parte del plan de seguridad del gobernador republicano Greg Abbott.
Su crueldad ya ha rebasado todos los límites, ya que está usando el sistema penal de este estado para castigar y intimidar a los migrantes que solamente están buscando refugio.
Autoridades tejanas confirmaron el arresto de 10 inmigrantes irregulares que atravesaron propiedad privada para internarse en territorio estadounidense. Los detenidos, 4 venezolanos y 6 mexicanos, ya fueron transferidos a una prisión de mediana custodia cerca de San Antonio.
Para crear un ambiente en el que las personas elijan que ya no quieren cruzar la frontera en ninguna ciudad de Texas, porque no es lo que esperan, no es la alfombra roja que la administración federal les extiende.
Al anunciar la extensión de su plan de seguridad fronteriza a principios de junio, Abbott ya había enviado cerca de 1,000 elementos adicionales de la policía estatal a condados con alta incidencia de cruces irregulares.
Hay muchas organizaciones legales aquí en este estado que están observando lo que está haciendo y esperando la oportunidad para contrademandar estas acciones.
Un delito menor como el de traspaso no tiene graves consecuencias en términos migratorios, a juicio de esta abogada de inmigración.
Si estos casos terminaran en una condena y en una sentencia, por suerte esto sería un delito menor que no causa ningún tipo de inadmisibilidad a los Estados Unidos. Así que las personas que están...
En el terreno penal, sin embargo, el delito de traspaso conlleva una pena máxima de cárcel de hasta 6 meses y una multa de $2,000. Yasmin, sigo contigo.
Arnaldo, muchas gracias por tu reporte. Bien, y usted quédese porque además del COVID-19, Estados Unidos está enfrentando otra pandemia. ¿De qué se trata? Se lo contamos en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego, sin querer, te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas en el 2020. Las autoridades relacionan esta tragedia con las condiciones de vida generadas por el coronavirus y no dudan en catalogarla como otra pandemia. Adriana Arevalo tiene el reporte.
93.000 personas murieron el año pasado en Estados Unidos a causa de sobredosis. Esto de acuerdo con un reciente reporte gubernamental. La cuarentena, el aislamiento y las restricciones de todo tipo habrían disparado los casos, de acuerdo con expertos en el tema.
Lo principal del COVID es que realmente separa a las personas de lo más crítico cuando estás en recuperación, y ese es el apoyo. Me refiero a reuniones, a que puedas conseguir ayuda, puedas ir al tratamiento.
Al menos 60% de las muertes por sobredosis del año pasado estuvieron relacionadas con el consumo de fentanil, un analgésico comercializado ilegalmente en las calles, pero creado originalmente para aliviar dolores intensos de pacientes con enfermedades crónicas.
Como proveedores de tratamiento estamos analizando cómo podemos hacer que nuestros servicios sean más accesibles, más seguros, cómo podemos lograr que las personas tengan una sensación de seguridad y que vengan al tratamiento.
De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC, en el 2020 se produjeron cerca de 11 muertes cada hora por sobredosis. Y debido a la rápida proliferación del fentanil y otras sustancias, no se espera que las cifras de este año mejoren, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía que busque y ofrezca ayuda cuando sea necesario. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Poniendo condiciones, respondieron los maestros en Venezuela al llamado de Nicolás Maduro para el retorno a las aulas. Los responsables del proceso educativo exigen mejoras en materia de salud y salarios. Álvaro Algarra con los detalles.
El modelo de educación a distancia, asistencia, interacción y evaluaciones a distancia imperó durante el año escolar que ya terminó, pero la docente Griselda Sánchez subraya las limitaciones de la educación remota debido a la imposibilidad que tienen muchos estudiantes para acceder a Internet y además destaca que el sueldo de los maestros no alcanza.
Nosotros no queremos más discurso, no queremos porque con eso no comemos, con eso no nos alimentamos y con eso no vamos a atender la necesidad de los trabajadores del sector de educación.
La profesora Lourdes Gallardo asegura que para poder sobrevivir deben dedicarse a actividades ajenas a la docencia.
Mira, deben lavar, deben planchar, deben vender cualquier cosa, vender helados, ayudar a cualquier vecino para intercambiar comida con los mismos vecinos.
El joven estudiante Marco Velasco, entre tanto, asegura que las políticas implementadas por la actual administración han permitido darle una estocada final a la educación en el país y bajo las actuales circunstancias, a su juicio, no es posible una eventual vuelta a clases presenciales.
Buscan promocionar la ignorancia de los ciudadanos porque es la única manera que tienen realmente para poder someter a los venezolanos. Pero no nos vamos a dejar.
El presidente Nicolás Maduro recientemente prometió mejoras salariales, rehabilitación de los centros educativos y planteó la posibilidad del regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del próximo octubre, acatando medidas de bioseguridad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, la sombra de Rusia tiene atemorizados a periodistas y activistas nicaragüenses. Les contamos por qué.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Retomamos la información en el mundo al día. Activistas y periodistas en Nicaragua temen que el convenio de seguridad informática que firmó el gobierno de Daniel Ortega con Rusia termine generando más censura y persecución. Según sus testimonios, la sombra de la Guerra Fría persiste en el ciberespacio nicaragüense.
El gobierno de Nicaragua y la Federación de Rusia suscribieron un convenio de colaboración en seguridad internacional de la información. El periodista Sergio Marín, director del medio digital La Mesa Redonda, considera que el acuerdo tiene otras intenciones.
Van a revitalizar ese proceso, ¿verdad? Que a todas luces es un sistema de espionaje.
Para fundamentar sus temores, Sergio Marín, quien también integra el gremio Periodistas Independientes de Nicaragua, describe una de las estrategias más usadas, la creación de perfiles anónimos que constantemente amenazan a los reporteros.
Ellos se han venido especializando en generación de perfiles falsos en todas las redes sociales.
Pese a la firma de este acuerdo con Rusia, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusa a Estados Unidos y algunos países de Europa de utilizar las tecnologías de la información para desestabilizar países de América Latina.
Nicaragua reiteradamente ha condenado y ha dicho que no acepta ese tipo de medidas, mucho menos injerencia en los asuntos internos.
Algunos analistas como Roger Guevara Mena critican el discurso del oficialismo.
Ya la Guerra Fría terminó y está en una situación diferente, en una posición de entendimiento y de diálogo.
Pero según las denuncias de algunos periodistas consultados por La Voz de América, la sombra de la Guerra Fría aún los persigue, ahora en el espacio cibernético. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Además de enfatizar en la profunda crisis que enfrenta Haití tras el magnicidio de su presidente, algunos expertos pusieron en perspectiva el rumbo que podría tomar la nación más pobre de las Américas. Esto fue lo que le dijeron a Divaliset Cash.
El asesinato del presidente haitiano ha exacerbado la inestabilidad en esa nación caribeña. El mandatario Jovenel Moïse gobernó principalmente a través de decretos y buscó una reforma para fortalecer el poder presidencial desde que reemplazó a Michel Martelly en 2017.
A raíz de esto se da un rompimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional del país y estaba gobernando a través de decreto, pues él disuelve o básicamente echa a un lado el Parlamento de Haití. Es un sistema semipresidencialista.
Ahora, después del asesinato de Moïse, una de las opciones para la comunidad internacional es brindar el apoyo necesario para que Haití pueda celebrar las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses. Pero otro experto considera la celebración de las elecciones como un error, porque la población apenas está desarrollando incipientes relaciones con los dirigentes que ahora se disputan el poder.
No insistir tanto en elecciones inmediatas en este año, que van a es más fomentar un gran diálogo nacional y apoyar a los que están buscando reformar fundamentalmente parte las instituciones democráticas del país.
Ambos expertos coinciden en afirmar que de replantearse el acompañamiento internacional y el diálogo con toda la sociedad, el magnicidio podría generar las condiciones para un cambio sustancial en Haití. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Al volver, una maravilla natural colombiana vuelve a deleitar a los turistas de aventura. Ya regresamos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Colombia reabrió las puertas de Caño Cristales, el único río en el mundo con 7 colores y que es considerado una de las maravillas naturales del planeta. Yair Díaz nos habla más de este tesoro turístico.
Tras año y medio de estar cerrado por la pandemia del COVID-19, Colombia reabre Caño Cristales, uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo.
En este momento tenemos más de 600 turistas provenientes de 16 países. El mundo entero que está buscando turismo con condiciones de bioseguridad, con naturaleza, con avistamiento de aves. Aquí está.
Un paraíso natural que permite la subsistencia de más de 650 familias gracias a los servicios turísticos.
La flor es blanca.
Because it's beautiful. Look at it.
Es muy hermoso. Es uno de los lugares más biodiversos del mundo. La naturaleza aquí es muy diferente que la de mi país porque no tenemos el clima tropical. Y todo lo que hay aquí es muy diferente a lo que se encuentra en la región norteamericana.
Caño Cristales es considerado como una de las maravillas del mundo, siendo este el único río de 7 colores.
No porque digamos que el agua lo tenga, sino todo el entorno, el verde, el color de la formación rocosa, la arena que se encuentra en el agua, las plantas que dan el fucsia, el rojo, el verde.
Más del 60% de los turistas que visitan este mágico lugar son extranjeros. Se estima que Caño Cristales contiene el 25% de los bosques tropicales y el 15% del agua dulce del planeta. Yair Díaz, Voz de América, La Macarena Meta.
La NASA presentó la primera actualización de su explorador robótico Perseverance, enviado hace casi un año a Marte con la misión de encontrar signos de vida microbiana en ese planeta. Perseverance se prepara ahora para recolectar su primera muestra de rocas en una zona donde presuntamente existió un lago hace miles de millones de años. Las muestras serán recolectadas a principios de agosto y podrían determinar si hubo o no vida en el planeta rojo. Con esto nos despedimos. Les informó Yasmín López. Gracias por su sintonía.